Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Buenas tardes, amigos y amigas de Contacto Cuba. Les habla Luis Felipe Rojas. Continuamos con las incidencias con activistas de derechos humanos dentro de la isla. En el día de ayer, Dexter Pérez, un opositor en la provincia de Holguín, nos había prometido, después de hacer una denuncia sobre maltratos a los presos comunes en la prisión provincial de Holguín, que nos daría el listado completo de los reclusos que han protestado por la mala alimentación, por la falta de la entrega del aseo personal, y que querían que personalmente dieran aquí los nombres de todos los reclusos que firman una carta en favor de que sean atendidas sus demandas. Aquí está la información y algo más también que nos tiene Dexter Pérez. Escuchemos.
Mi nombre es Dexter Pérez Rodríguez, soy activista de los derechos humanos acá en la ciudad de Holguín y miembro de un PACO en la misma ciudad. En este caso, tengo acá un listado de unos presos de la compañía 14 de la prisión provisional, los cuales se quejan de que le están dando el llamado plato fuerte en estado de putrefacción y la falta del aseo, que llevan 4 meses ya sin jabón de lavar. Y este documento está firmado por 18 reclusos de esta compañía 14, que se nombran José Ramón Ochoa Cedeño, Pablo Ávila Rodríguez, Leodanis Rosales Pupo, Abel Campos Morales, Gualfrido Quintero Bausá, Josué Peña Leiva, Reinerio Pérez Hernández, Eber Rondón Pino, Mauricio Sánchez Lizabeth, Antonio Pupo Mulet, Yosdán Pérez Sarmientos, Jordanis Ramírez, Leonardo Molina Tamayo, Eulises Ricardo Sánchez, Josué Alejandro González, Roberto Levis Infante, Raidel García González, César González González. Además de aparecer su nombre con su de puño y letra de ellos, de estos reclusos, firman al lado de su nombre. Quisiera añadir la situación, ya que estoy hablando de las prisiones acá en Holguín, quisiera añadir la situación que en las condiciones infrahumanas que están los reclusos que hacen carbón acá en la provincia de Holguín, perteneciente al centro cabecera conocido como La Ladrillera. Los mismos se encuentran en un centro en la localidad de Malanoche, en el municipio Buenaventura, acá en la ciudad de Holguín. Los mismos, para hacer el carbón vegetal, tienen que trasladarse porque viven en casa de campaña, sin alumbrado eléctrico, sin condiciones mínimas para estar en ese lugar, y tienen que trasladarse desde esa casa de campaña donde duermen hasta 10 kilómetros y hasta más de 10 kilómetros para picar el carbón. Lo hacen por pareja, luego uno de los dos que hacen el corte para después elaborar el carbón vegetal, tiene que trasladarse al centro de nuevo, que tienen que caminar 10 kilómetros por allá y 10 kilómetros por acá, que en total serían 20 y pico kilómetros al día, para buscar el almuerzo y la comida del otro. Y los pases están establecidos 30 días para 5. Y entonces, pero tienen que cumplir, ejemplo, la norma de 1 tonelada. Y entonces le dan el pase cada 25 días. Pero normado está, cada mensual tiene que dar un pase. Y cuando no hacen la tonelada, le suspenden el pase y tienen que esperar más de 30 días. Es decir, violando el ciclo de pase de estos reclusos.
Amigos de Contacto Cuba, como les hemos prometido, el grupo de cubanos, 16 cubanos, entre ellos 4 menores de edad, que se encuentran en Paramaribo, en la capital de Surinam, están propensos a ser deportados. Ha habido una amenaza directa por parte del presidente surinamés. Y nosotros les habíamos prometido que los tendríamos aquí prácticamente todos los días, actualizando, sabiendo qué es lo que pasa con ellos. Para eso tenemos a su portavoz, alguien que también fue opositor en Cuba y que se ha mantenido durante todo este tiempo, incluso a través de las redes sociales, apoyando la causa por la libertad de Cuba. Se trata de Servilio Villegas Marrero. Servilio, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis Felipe.
Gracias por estar con nosotros en Contacto Cuba. Cuéntanos qué hay de novedad hoy, si se mantiene lo mismo. De todas maneras, queremos saber por parte de ustedes qué está pasando con el grupo.
Bueno, en el día de hoy hemos estado todo el día atentos a ver qué puede pasar, porque ya el presidente, como lo dijo ayer, ya anunció que no nos quería más aquí delante de la sede de la Cruz Roja. Y estamos ahí hasta el momento, no se ha acercado ningún funcionario ni de la Cruz Roja ni del gobierno para decirnos nada, pero bueno, tenemos el temor de eso, que en cualquier momento lleguen y se nos tiren.
Y ayer estuvieron funcionarios de la presidencia, de la oficina de prensa por ahí, llegaron a comunicarse con ustedes, les hicieron algunas preguntas.
Sí, ayer sobre la 1 de la tarde, las 2 de la tarde, que fue cuando nos enteramos, porque se presionaron dos periodistas de la presidencia, que fueron los que nos dieron la noticia de lo que había comentado el presidente. Y entonces ellos mismos nos pasaron la información de lo que había dicho el presidente.
Ha habido cierta animadversión de algunas de la gente, de los pobladores, de los nativos de ahí contra...
No, al contrario. La población se ha mantenido ya desde que parece que él se pronunció en contra de nosotros, ha disminuido eso, pero anteriormente muchas personas pasaban por ahí en los carros, nos llevaban agua, cosas así, nos llevaban bolsas de panes y eso. Se han solidarizado con nosotros bastante, pero a partir desde que él se pronunció ya no.
Bueno, ¿crees que esto ha influido, no?
Sí. Eso ha influido porque... según los recuentos, este presidente de aquí es un mafioso igual que los Castro.
Estuve leyendo en la prensa los problemas que ha tenido el hijo, que fue incluso condenado a una larga condena.
Exactamente.
Y sobre todo el apoyo del mismo presidente a los dos intentos de golpe de Estado en los años 2000. Por ahí también, estuvo envuelto en todo esto. Servilio, antes de terminar, quisiera saber cómo están los niños, cómo está la salud de ellos. Sé que hay 4, bueno, dos que tienen ustedes y otros 2 más que hay, cuéntanos.
Las niñas, las pobres, se han portado de lo mejor, están bien, dentro de lo que cabe están bien. Y el hijo de Joyce Jaramillo y el nieto de María Hortensia también, a pesar de las edades, se han comportado bastante
Ya. Bueno, pues gracias por haber estado con nosotros aquí. Continuaremos cada día tratando de informar a los oyentes de Contacto Cuba y de Radio Martí sobre la situación de este grupo de 16 cubanos en Surinam. Hemos conversado con Servilio Villegas Marreros, activista de derechos humanos que se encuentra ahí en ese país. Gracias.
Gracias a usted y a todos los que nos apoyan, Luis Felipe. Gracias.
Amigos, les recuerdo que están escuchando Contacto Cuba a través de las ondas de Radio Martí. Les habla Luis Felipe Rojas. En la tarde de hoy tenemos un invitado, y yo diría que especial, porque queremos darle la bienvenida a Radio Martí, la bienvenida a Contacto Cuba, pero también la bienvenida de alguna manera a la libertad. Acaba de salir de prisión. Se trata de Luis Andrés Domínguez, un activista del Frente de Acción Cívica Orlando Zapata Tamayo. Luis Andrés, buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias por estar con nosotros. Felicidades, porque de alguna manera, aunque estés en la cárcel más grande, que es Cuba, que todavía no es libre, de alguna manera ya estás con algunos de tus familiares, con tus amigos, así que te felicitamos de verdad.
Muchas gracias.
Bueno, y tenemos un gallo ahí que también se ha unido a esta conversación.
Sí, eso está aquí en el patio.
Luis Andrés, tu condena, ¿por qué fue? ¿Qué tiempo cumpliste y dónde estuviste en prisión?
Bueno, la condena mía, ellos me acusaron de desacato. Uh-huh. Yo estuve preso, me faltaron 6 días para pa cumplir los 7 meses, desde el 28 de noviembre. Yeah. Se sabe que el dictador mayor muere el día 25. Yeah. Y a raíz de eso, bueno, nosotros como quiera estábamos repartiendo unos discos y fotos de presos políticos, etcétera. Y entonces se me apareció un ciudadano, un comunista más, y empezó a provocarme de que yo estaba haciendo eso, porque el problema era que no había un policía, que si hubiera un policía yo no lo hacía. Y entonces, bueno, al final me provocó, y lo que hice fue, le pregunté, ¿tú quieres ver que yo no tengo miedo a la policía? Y cogí el teléfono mío, llamé a la policía, y entonces empecé a decirle que ya, que se había muerto el dictador mayor, que faltaba ahora que muriera el hermano, y empecé a hablar en contra del proceso.
¿A qué unidad llamaste? ¿A qué unidad llamaste?
Bueno, yo llamé al 106.
Al 106.
106 es pizarra de la policía. Todo,
sí, sí, sí.
El número 106 es para la policía.
¿En qué parte de La Habana estabas en ese momento?
Estaba en Marianao, aquí en Marianao.
En Marianao. ¿Y al lado tuyo se formó algún tipo de altercado público? ¿La gente protestó contra ti o algo de eso?
No, uno solo. Yo reparto los discos y reparto la foto, uh-huh, y todo el mundo la recibe. Pero parece que él no estuvo muy de acuerdo.
Claro, claro.
Y entonces me empezó a decir que no, que yo le tenía miedo a la policía, que si la policía estuviera presente, que yo no repartía los discos.
Uh-huh.
Y entonces yo llamé a la policía.
¿Y lo dijiste?
Y entonces sí.
Luis Andrés, en esos días finales de noviembre había mucho nerviosismo en el país por la muerte del dictador Fidel Castro. ¿No te dio miedo pronunciar todas aquellas palabras? ¿No tuviste miedo de pasar por una desgracia, diríamos yo, por parte de algún partidario del régimen?
Bueno, yo siempre he sido de criterio que tener miedo es algo normal. Lo que hay es que saber combatirlo. Yo llevo en estos 5 años. Y siempre he sabido que he estado expensa a caer preso, ¿me entiendes? Porque vamos a recordar que vivimos en una dictadura.
Sí.
Y aquí está prohibido decir lo que se piensa. Si el pensamiento tuyo no va acorde con el régimen, eres malo. Y entonces vas preso.
Por supuesto.
Yo estaba preparado para eso. Miedo, lógicamente.
Claro.
Porque uno sabe que va a ir preso, pero no sabe qué le van a hacer en el camino.
¿A qué unidad te llevaron?
Me llevaron a la 7ª unidad, la que está en San Agustín.
¿Y finalmente dónde estuviste preso?
Finalmente fui a la prisión de Valle Grande primero y después me pasaron para el combinado.
¿El juicio tuyo cómo fue? ¿A cuánto te sancionaron? ¿Qué tiempo estuviste?
Bueno, me hicieron juicio por dos causas.
Ajá.
Me hicieron el juicio porque yo estaba enfrentando un proceso por desorden público, por una protesta que hizo el movimiento mío frente al Capitolio el 25 de mayo del año pasado. Yo estuve 5 meses preso por eso. Yo lo que estuve en la calle fue 1 mes y 3 días. Me hacen el juicio, tenía una petición de 2 años por ese juicio. Y una petición de 2 años por el juicio de... por el supuesto desacato.
Claro.
Los 2 juicios me los hicieron el viernes. El viernes pasado ahora.
¿Ya quedó concluso para sentencia?
Quedé concluso para sentencia con 2 años.
¿Qué?
Con cada uno.
¿Y te han dicho más o menos en cuántos días puedes recibir la confirmación?
Bueno, se me dijo. Ahora la boleta que me dieron dice que causaba baja del combinado del este, porque la primera sanción, por lo menos, no era privatoria de libertad. No sé de qué privación de libertad es la que no me van a dar. Ya llevaba 7 meses privado de libertad.
Claro.
Y entonces la otra, ahora la semana que viene, se recoge la sentencia.
Bueno, estás entonces...
Que también tengo una petición de 2 años por esa causa.
Una petición de 2 años te enviarían probablemente a prisión, ojalá que no. Cuéntanos del tiempo que estuviste ahí, qué viste, cómo es el trato de los funcionarios de orden interior en la cárcel con los reclusos.
Bueno, los funcionarios de orden interior en la cárcel son unos corruptos todos. En la vida real, vamos a tener en cuenta, en Cuba no hay derechos humanos, en la prisión mucho menos. No hay atención médica, la alimentación es una falta de respeto. El edificio 3 del Combinado del Este, por ejemplo, es un edificio que tiene 4 pisos. Los primeros 3 pisos reciben las aguas bañales del piso superior por medio de filtraciones. Los mismos internos son los que han tenido que inventar con pomo, inventar un sistema de canales, porque si no, el agua le cae encima.
Claro, claro, claro. Un horror.
Y la corrupción, el maltrato de los guardias.
Sí.
Hay muchísimos presos ahí que están por gusto.
Dios
porque
mío.
El problema es que, yo no sé si el problema es que le pagan poco, claro, sin querer justificar el mal trabajo y la falta
de
ellos.
Claro, claro.
Pero parece que como a los instructores, a los investigadores le pagan poco, no tienen un salario digno, no están dispuestos a trabajar.
Bueno,
ya,
pues,
sencillamente, usted está acusado de esto, usted va preso.
Claro, resuelven de otra manera. Luis Andrés Domínguez, sí. Gracias por haber estado con nosotros aquí en Contacto Cuba. Te esperamos en otro momento para seguir conversando sobre todas esas cosas que viste en el Combinado del Este.
Ajá, está bien, no hay problema con eso. Gracias a ustedes.
Amigos de Contacto Cuba, finalmente ya en el programa, tenemos con nosotros en esta última parte a Niobe García Fournier, un activista de derechos humanos, periodista, ciudadano y que de alguna manera recoge con el termómetro de la información lo que pasa dentro de Cuba. Lo hace desde la provincia más oriental del país, desde Guantánamo. Niobe, buenas tardes.
Bueno, buenas tardes a usted, a todas las personas del programa y a los radioyentes.
Gracias por estar con nosotros en Contacto Cuba. He visto un artículo publicado por CubaLog, una publicación con sede en la República Checa, y en el primer párrafo te definen así: Niobe García Fournier no es un disidente conocido, ni alguien acostumbrado a viajar y dar discursos en las instituciones europeas. En su Guantánamo natal, a casi 1,000 kilómetros de la capital, sufre regularmente la represión y la marginación típicas de la zona oriental de Cuba. A pesar de todas esas cosas, ¿por qué insistes en la Defensoría de los Derechos Humanos?
Bueno, yo pienso que eso es un deber de que me toca como cubano, ¿no? Hacer la labor que hago, la cual la catalogo como una humilde labor, que como es real lo que dice la publicación, la mayor parte de las cosas que recibimos acá en el Oriente es represión de gobierno, pero bueno, nos toca seguir porque es un deber que nos ha tocado histórico y me parece que debemos de aceptar nuestro deber y asumir el compromiso con la patria y con Cuba.
Claro, claro. Qué bueno escucharlo de ti, una persona joven. La dinámica de monitorear las violaciones a los derechos humanos en Cuba, ¿cómo la llevan ustedes en la organización? ¿La gente se acerca a ustedes a decirles estas denuncias, estas irregularidades, o ustedes tienen una red de personas que recoge por el país?
Bueno, sí, la red que exactamente se llama AIEON Cuba y de la cual yo soy su representante, cuenta con representación ya en toda la provincia del país. Cuenta con alrededor de 40 miembros, los cuales son los que buscan los casos y se encargan de redactar los casos de violaciones para ser publicados. Como te decía, que tenemos ya esa representación, buscamos los casos, pero también ya nos identificamos con la población y hay una parte de la población que viene hacia donde estamos nosotros, nos dan las violaciones, nos hacen preguntas de lo que pueden hacer y cómo más o menos tratar de solucionar estas violaciones y bueno, vienen a tomar consejos acá con nosotros.
Ustedes que han recogido y han hecho esta tabulación de la cantidad de detenciones, por ejemplo, o cantidad de presos políticos, o diferentes violaciones por temas, ¿no? Como ha habido, como puede ser la violencia de género y demás. ¿Vieron algún cambio a partir de el anuncio del marco de relaciones que se creó entre la pasada administración de Barack Obama y el régimen de Raúl Castro? ¿Vieron que se movió en algo la tabla esa que llevan ustedes hacia abajo o hacia arriba, en favor o en contra de los derechos humanos?
Bueno, sí, exactamente como usted lo ha mencionado, sí, observamos que se movió y bastante la tabla, pero en cifras negativas. Se movió hacia mucho más represión en contra de activistas y en contra del pueblo también. Se duplicaron las violaciones de detención. El año 2016 terminó con un porciento bien alto de la violación de derechos humanos y los primeros 4 o 5 meses del 2017 también fueron cifras alarmantes. Esto fue lo que trajo el acercamiento de la administración Obama hacia nuestro país, que realmente se observó un deterioro en los derechos humanos en el país luego de ese acercamiento.
Del acercamiento, claro, claro. Bueno, y finalmente, vamos a hablar de esto, de tu viaje a la República Checa, de tu viaje a Europa. Tener acceso a Internet bastante libre, a un ancho de banda muchísimo mayor que el que puedes hallar en Cuba, poder conversar con personas de tu misma afiliación política y otras que no lo son, convivir con personas que piensan diferente a ti. ¿Cómo fue para ti ese viaje y cómo puedes retratarlo para los oyentes de Contacto Cuba?
Bueno, sí, primeramente cuando se habla de eso creo que puedo decir que es una experiencia única y la cual me gustaría que todos los hermanos acá que también de una forma u otra están vinculados con la lucha de los derechos humanos pudieran tener esa posibilidad, porque ahí es donde uno ve muchas realidades que acá los cubanos tenemos bien ocultadas por el gobierno. Por ejemplo, el tema de las comunicaciones, hay una diferencia abismal, tú sentirte que estás comunicándote realmente con personas, con amigos, con familiares, y en mi caso personal, sentir que tienes una comunicación segura, o por lo menos no tan monitoreada como la de aquí, que no sé si ya es como tengo conocimiento acerca de esto, que ya cuando yo voy a internet aquí siento como que tengo ojos arriba de mí, claro, me da una sensación claro. Un poco incómoda, y eso es algo que uno, cuando tiene la oportunidad de salir, uno disfruta de tú poder sentirte tranquilo y poder comunicarte bien realmente con los familiares, amigos, con personas de trabajo. Y esto es algo que yo creo que es una cosa de lo más grande.
En un minuto que nos queda, ¿qué fue lo que más te impresionó de ese viaje?
Bueno, ese viaje me impresiona siempre poder rozar con sociedades democráticas, con poder rozar con pueblos que ya tienen una cultura ya democrática, y se aprende mucho y se trae mucho para Cuba esta sociedad. Esto es algo muy muy positivo.
Bueno, pues gracias a ti, Niobel García Fournier, desde Guantánamo, por este acercamiento a los oyentes de Contacto Cuba. Un abrazo.
Bueno, un abrazo a ustedes y gracias a ustedes.
Gracias, amigos. Ha sido un placer compartir este tiempo. Cuba, la isla, los cubanos. Estuvimos con ustedes la productora Berta Arrabal, técnico Richie Pérez. Conversó con ustedes Luis Felipe Rojas. Hasta la próxima.